Dígame, con cachadito, un momento.
¿Oyo? Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, cachadito, sí. Siempre con swing. ¿Ok?
It don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing. All you got to do is swing.
Es lunes. Abre la ventana para dejar entrar los últimos rayos del sol. Tómate un cafecito y acompáñanos a escuchar buena música. Uno nunca sabe lo que le depara la semana. Radio Universidad de Guadalajara presenta Lunes al Sol, un espacio para disfrutar de buena música y darle rienda suelta a la imaginación.
Thank you. Thank you. Hola, ¿qué tal? Estamos en este Lunes al Sol. Soy Brenda Martínez.
¿Qué tal? Soy César González.
Y bueno, pues ahora vamos a estar hablando de las matemáticas y su relación con la música. Pero antes, no se olviden, por favor, seguirnos en nuestra página de Facebook, Lunes al Sol Radio, o hablarnos al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Una forma de estar en contacto aquí con la radio, ¿no?, de la universidad y poder hablar de diversos temas que a veces sabemos y a veces no, pero aquí le inventamos un montón. La canción anterior fue Blue Train de John Coltrane, hoy ad hoc del tema que vamos a estar hablando. No sé qué fue primero, si el tema o la música, pero Coltrane es uno de estos músicos, particularmente dentro del jazz, es el único músico que mostró como un interés más allá de solo la música, y trabajó mucho con matemáticas para hacer pues para abordar la música de otra forma, ¿no? Con mucho más conocimiento. Desarrolló un sistema numérico que hoy día utilizamos bastante para abordar ciertos aspectos de la música, específicamente en el jazz, a la hora de tratar de tocarlo todo. En la música existen, digamos, 12 colores o 12 tonalidades, 12 sonidos diferentes, y cada uno puede ser una familia, puede representar una familia. Coltrane lo que hizo fue encontrar una forma matemática de atravesar esos 12 tonos en la menor cantidad de pasos. Entonces, pues simplemente hizo una división para lograrlo, pero después eso lo convirtió en una canción, ¿no?, en un par de canciones que vamos a escuchar ahorita en los lapsos del programa. Y pues hoy es una de las cosas que fue muy novedosa hasta no hace mucho tiempo, tal vez 15 años. Era uno de los elementos, de las herramientas que muchos de los músicos intentamos utilizar, ¿no? Porque tampoco es tan sencillo. Todo este tema referente a lo que buscamos, a lo que estuvimos ahí leyendo, investigando un poco, surge desde Pitágoras. Entonces,
un poquito antes,
un poquito,
¿no?,
antes.
Porque dicen que ya los chinos, los egipcios y también en Mesopotamia habían estado estudiando pues las relaciones, ¿no?, de la música con los números. Pero es hasta los griegos, la antigua Grecia, que ellos se deciden como entrarle más duro a esto.
Sobre todo que establecen como bases, ¿no? Porque la diferencia, por ejemplo, entre Mesopotamia, China y la India es que son culturas más añejas, son más viejas. Uh-huh. Y también su música es muy diferente en comparación de lo que acá escuchamos, ¿no? La música oriental y la música occidental siempre hay una gran división a la hora de uno estudiar, porque de entrada nosotros, como decía hace rato, particularmente la gente que hemos sido criados con esta influencia de la música europea, de la escuela europea, reconocemos 12 sonidos. Uh-huh. Reconocemos cuando están un poco desafinados, uh-huh, ya sea bajos o altos, pero solo 12 sonidos. Existen 12 nombres y se acabó. Uh-huh. Y las culturas asiáticas, del oriente en general, reconocen de 17 en adelante. Reconocen por cada una de estas notas que nosotros escuchamos, ellos pueden escuchar hasta 2 o 3 subdivisiones de ello, ¿no? Tienen un oído un poco más desarrollado, pero la diferencia es que, por ejemplo, toda la música occidental ya está asentada en libros, ya hay muchos tratados de música y de cómo abordarla, y en cuanto a la música oriental no lo hay tanto, sigue siendo más la tradición oral, ¿no? El platicarlo y el aprenderlo de los viejos, tanto a la hora de saber un poco de teoría como a la hora de interpretar los instrumentos. Pero esa es un poco, digamos, la gran diferencia entre la música occidental y la música oriental. Muy, muy, mucho como lo que escuchamos ahora hace un tiempo con la música marroquí, ¿no? Uh-huh. Que presenta otros colores, por decirlo de una forma. Pero bueno.
Sí, los griegos lo que decían es que en realidad asociaban la música al universo y a la astrología, a las matemáticas también, a la filosofía, y decían que el universo es de alguna forma armónico y que esta armonía tiene que ver con la distancia entre las cosas, pues por ejemplo asociaron la distancia entre la Tierra y la Luna con sonidos o con notas musicales. Uh-huh. Y a fin de cuentas eso era lo que buscaban, ¿no? Que de alguna manera la distancia entre las notas fuera armónica. Y me imagino que ya aparte de entonces empezaban a tener la noción de armonía, no solo de ritmo.
Claro, tiene que ver con la relación de un sonido con otro, lo que se estudia como armonía, ¿no?
Que suene bonito, ¿no? Una sí. Nota con otra.
Que en general va incluso un poco, digo, ya las escuelas más modernas hablan como de entender esa relación, porque no necesariamente tiene que ser bonito, ¿no? O feo. Ya más bien genera otro tipo de sensaciones y hoy día la musicología es lo que está abordando, ¿no? Es un tema bastante interesante, vamos a ir a un corte ahora, pero al final vamos a llegar a tratar de establecer o de hablar mucho, dilucidar un poco el rollo de por qué a veces se habla de colores a la hora de uh-huh. que uno escucha música, o de que se ven cosas, o de este tipo de situaciones, ¿no? Me pareció a mí muy muy gracioso hace rato muy interesante hace rato que lo leí ahí, de que Pitágoras podía ver el cielo y entender como si las estrellas o lo que veía en el cielo en la noche fuera una orquesta sinfónica, ¿no? Fuera una orquesta tocando, porque pues, si bien es cierto, pues cada una de las estrellas está emitiendo frecuencias. Uh-huh. Si tuviéramos una... Centelleando. si tuviéramos manera de traducir cada uno de esos sonidos, sí sería como una gran orquesta. Pero vamos primero a un corte. Y regresamos.
Sí, no se vayan, estamos el Lunes al Sol.
Empieza el lunes con esa música que tanto te gusta y te anima.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Cérega, César Hola. González, Hola. Y estamos de regreso en Lunes al Sol.
Hola, Esmeralda Cérega. Bueno, ese fue Giant Steps de John Coltrane, Los Pasos del Gigante. Es una de estas, le decía a Brenda que ahorita en el corte, que es en el mientras sonaba la canción, que es una de las canciones, esta canción particularmente es un experimento. Coltrane nunca la tocó en vivo. Se dice que la tocó una vez o dos veces, pero en los festivales y así, en los conciertos que hacía habitualmente, no la tocaba. Era un poco difícil de manejar, porque por lo mismo de que es un experimento de la subdivisión de las de la escala musical, en realidad es un poco complicado habituarse al sonido de las progresiones armónicas, ¿no? De los del acompañamiento que va sonando ahí. Y si no es fácil para los músicos a veces de habituarse a ello o acostumbrarse a escucharlo, claro que para el público mucho menos es tiene facilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, trabajó muchísimo Coltrane. Vamos a escuchar un poquito más adelante, yo creo que la pieza con la cual consagra todo el trabajo que hizo. Y particularmente, como les decía hace rato, es algo que se sigue utilizando bastante. Es uno de los lenguajes modernos de la música dentro del jazz. Este rollo de subdividir y de intercambiar. Pero para mí fue muy muy interesante encontrar el hecho de que los orígenes de todo esto de todo este rollo numerológico viene desde pues hace miles de años, ¿no? Y particularmente con Pitágoras en la manera de cómo se fueron encontrando cada una de las notas, de cómo se establecieron las bases de la armonía. Y que para nosotros hoy día es muy fácil utilizarlo, lo que nos enseñan luego en las escuelas, con las flautas y las guitarras un poquito.
Para quienes somos neófitos, háblanos de la armonía. ¿Qué es la armonía?
La armonía simplemente es la relación que existe entre una nota y la otra. Uh-huh. Y listo, ¿no? Sí, es un poco... Son
notas que aprendemos en el kinder, ¿no?
Más o menos. Eso es más bien es el solfeo. Pero más bien la armonía tiene que ver en el cómo acomodas dos sonidos. Decíamos hace rato que suenen bonito o que puedan sonar feo. En realidad ya va un poco más allá hoy día, sino simplemente es la relación que tienen esas dos notas o esos dos sonidos y la distancia que hay entre ellas. Uh-huh. Si suena bien o si suena un poco raro, ¿no?
Y lo que se me hace curioso es que en general estas distancias, al menos si son fracciones, ¿no?
Sí, de hecho.
Y eso es muy interesante porque en matemáticas ahorita cuando hablas de armónicos, hablas como de múltiplos, ¿no? Si hablas uh-huh. de un armónico, pues es el doble, el triple, el claro. cuádruple, cinco veces, ¿no? N veces. Y cuando hablas de subarmónicos, hablas de fracciones, ¿no?
Claro.
Pero en la música, pues simplemente lo que se necesita es que la distancia entre estas notas sea una fracción. O no se necesita, pero se ha encontrado que así es, ¿no? Sí, estabas viendo algo bien interesante de cómo lo encontró Pitágoras.
Sí, sobre todo, por ejemplo, hay una imagen ahí en uno de los artículos que encontramos, que es una de estas arpas como las que con las que dibujan a los angelitos siempre, ¿no? Y en realidad, pues, Pitágoras lo que hizo fue, escogió una cuerda, pues en realidad es un poco más fácil hacerlo con cuerdas porque es visual. Escogió una cuerda y escuchó el sonido que daba bajo cierta tensión. Y después utilizó otras cuerdas de diferente tamaño y les aplicó tensión hasta el punto de tratar que sonara la misma nota que había uh-huh. encontrado al inicio. Se dio cuenta que no cualquier longitud de cuerda da la misma frecuencia uh-huh. inicial que él tenía. Entonces, la siguiente vez que encontró esa misma nota fue cuando la cuerda inicial, encontró esa misma nota inicial en una cuerda del doble del tamaño de la primera. Entonces, con esto, el tipo encontró lo que hoy día conocemos como octavas. Una octava es que tú tienes un sonido, generalmente un sonido grave, y la siguiente octava, hacia arriba, suena, es la misma nota, pero suena más aguda.
¿Y estos son los 12 tonos de los que...?
Entre esas dos notas existen esos 12 tonos, uh-huh. esas 12 subdivisiones, ¿no?, que nuestro oído puede reconocer.
Pero no son equidistantes.
No todos.
No todos.
No, no todos. Es por ello que las culturas, sobre todo los de Medio Oriente, les decía que pueden, bueno, Medio Oriente y Oriente, pueden reconocer entre un tono y otro hasta tres notas. De un do a un re, ellos reconocen tres dos diferentes. Sí, do uno, do dos y do tres. Y después viene re.
Sí, porque aquí decía que en general son como de tres cuartos, siete octavos y demás. O sea, no son cualquier tipo de fracción.
Cualquier tipo de fracción, exactamente. Luego resulta muy interesante, por ejemplo, que por el lado de las matemáticas, tiende a ser, pueden parecer fracciones amigables, por decirlo de una forma. Pero a la hora de que uno lo ve por el lado de las frecuencias, por el lado de la física, las frecuencias sí se vuelven un poco más complejas. Pero sigue habiendo una relación que son múltiplos. Cada frecuencia es múltiplo de otra. Entonces,
sí, leía que hay una relación ahí de 440 Hz.
Ajá, esa es la forma, es la frecuencia a la que vibra un la, que es con lo que todos los instrumentos se afinan. Cuando uno va a una orquesta sinfónica, que uno ve que los músicos como que están ahí cotorreando y pajareando, y de repente se escucha así el típico sonido, ¿no?
El violín en general.
Ajá. Pasan unos segundos en lo que se escucha como un balbuceo de todos los instrumentos, y de repente toda la orquesta toca un la, en general, ¿no? Es muy impresionante porque en ese momento todos los instrumentos tocan la misma nota, que no necesariamente es la misma frecuencia, porque un la de un violín es un múltiplo de esos 440 Hz. Puede ser 880 o puede ser 220 si fuera un contrabajo, ¿no? Uh-huh. Es la misma nota, pero en diferentes alturas. Uh-huh. Una octava significa eso. Un la 440, a la mitad del piano, si lo tocamos en la siguiente octava, va a ser un la 880, ¿no? Por ejemplo. Y así va subiendo cada vez.
Sí, de hecho, bueno, he visto algunas clases, por ejemplo, de guitarra, hablando de instrumentos de cuerdas, que se vuelven bien interesantes porque dicen, bueno, la mayor parte de la gente aprende a tocar un instrumento y cuando eres relativamente nuevo, siempre utilizas las mismas notas en los mismos trastes, ¿no? Entonces pisas donde mismo. Pero te puedes mover hacia arriba o hacia abajo y buscar las mismas notas en otro lugar para que al menos la guitarra se desgaste parejo.
Sí, por eso decía que la imagen que vemos aquí de esta cosa como arpa es muy, yo lo vi después, pero en realidad esa misma forma es lo que tiene un piano adentro. Un piano tiene un arpa.
Claro, o los xilófonos o las marimbas, ¿no?
También.
Donde la longitud también tiene que ver con el tono que dan.
Exactamente. Y por ejemplo, esto que es más fácil, por ejemplo, un piano,
porque
una guitarra.
Porque
es visual. Por ejemplo, cuando tú tocas una flauta, un clarinete, un saxofón, suele ser un poco más difícil. Por ejemplo, las flautas son tubos de radio constante. No varía el diámetro del tubo.
Sí.
La longitud sí, pero el tubo no. Y por ejemplo, un clarinete no. Un clarinete, el radio va creciendo. Igual los saxofones. Entonces las matemáticas ahí son más complejas para poder explicar cómo es que se generan las notas en esos instrumentos, ¿no? El clarinete es un instrumento musical sumamente complejo en la construcción y explicarlo matemáticamente es un rollo muy, muy complicado.
Sí, algo que me gusta de esto que dices, bueno, es que los griegos, por ejemplo, consideraban que la música era parte de las matemáticas, ¿no?
Uh-huh.
Pero
una de las cuatro áreas en las que se subdividía.
Que dice aritmética, geometría, astronomía y música. Y eso sí hasta la Edad Media.
Sí.
Entonces era considerada una ciencia, no un arte.
Sí, lo que...
Y perdón que te interrumpa, pero otra de las cosas que se me hace muy interesante es que ahorita decías que estaba... que la música era muy, de alguna manera, contemplativa. Y esa era parte de la filosofía, ¿no? Contemplar y después como entender qué
estaba
pasando. Sí,
abstraer, claro. Sí, sí. Es un poco esta forma, preparando para ir a escuchar la siguiente canción... más o menos es por ahí por donde partimos al asunto de que hay canciones con las cuales uno aprende a la hora de que eres músico, porque son un poco más sencillas y puedes estarles dando tantas vueltas que, digamos, aprendes a pasar cada vez. Uno siempre está contando ciclos dentro de la música. Entonces, llega un punto en el que te puedes aprender estructuras y puedes abordarlas por muchos lugares. Pero hay otras estructuras que no son tan sencillas y tiene uno que encontrar como pistas, ¿no? Entonces, mucho del asunto de Coltrane es eso, que fue una persona que jugó mucho con los ciclos y con las estructuras. Entonces mezcló varias estructuras diferentes, hizo ciclos más largos, más cortos, unos que son, incluso dentro de la música se usa el término, que son formas regulares y formas irregulares. Para el humano siempre va a ser más fácil contar formas regulares. Uh-huh. Y cuando contamos formas irregulares termina uno perdiéndose o haciendo cosas que a veces no esperas. Pero cuando logras dominarlo, o mejor dicho, hoy día que Take Five es una canción súper famosa dentro del jazz, y la característica que tiene es que se cuenta en un compás irregular, se cuenta en 5. Casi todo siempre se cuenta en 2 o en 4, ¿no? En seis octavos o lo que sea. Pero Take Five tiene esa dificultad de que es una forma irregular. Entonces, en nuestra cabeza...
Incluso nuestros bailes, ¿verdad? Están generalmente en 2, en 4, en 8.
En 3 incluso. Entonces, la música es... Bueno, ahí damos la respuesta a esa pregunta del mundo de qué fue primero, si la música o el baile, ¿no? Entonces, fue primero la música. Pues vamos a escuchar Naima, si no me equivoco. Y regresamos al...
Si no se vaya, seguimos en el Lunes al Sol. Thank you.
Sé diferente. Disfruta los lunes y prepárate un cafecito que ya volvemos.
From my childhood, where I am now, I ain't gonna worry, I'll get by somehow. My mama had 'em, my daddy had 'em too. I was born with the blues. I'll tell you something. Friends, it ain't no joke. I wouldn't take my past life for my waiting gold. My mama had a...
Hola, ¿qué tal? Somos Esmeralda Cérega y César González y estamos de regreso en Lunes al Sol.
Exactamente. Escucharon Countdown del mismo Coltrane y es la consagración de todo esto que el tipo logró, ¿no? Después de esto se murió. unos años después se enfermó de cáncer y su obra llegó hasta ahí. En realidad, después de hacer todo este trabajo matemático... Coltrane empezó a desvariar bastante, ¿no? Se empezó a meter mucho al rollo del free jazz, dentro de la corriente de lo que es el free jazz. Para los, algunos programas hablamos de eso. Se reconocen como tres o cuatro rutas así bien específicas que se trabajaron y una de ellas es la de Coltrane. Coltrane no llega como, digamos que un poco hablando en ese contexto... hablamos mucho de Ornette Coleman en esa ocasión y Ornette Coleman llega por la experiencia, prueba, ensayo-error, y él descubre ese tipo de free jazz, graba el primer disco de free jazz, pero Coltrane construye una forma de hacer el free jazz, digamos, un poco más trabajado, ¿no? Con fundamentos, por decirlo de una forma. Pero bueno, me parece a mí... muy interesante el rollo de ver la obra de Coltrane. Ahora, hace un año sacaron ahí un documental donde hablan del trabajo que él hizo y yo creo que es uno de los músicos dentro del de este género del jazz que es más abrumador. Miles es impresionante porque grabó muchísimas cosas y desarrolló, inventó muchos subgéneros dentro del jazz, pero Coltrane, aunque transitó por varios de estos caminos, que no inventó precisamente él, los llevó a un máximo que fue impresionante. Fue un tipo de como un deportista de alto rendimiento dentro de este asunto de la música. Y pues gracias a él es que el jazz evoluciona, ¿no? En cosas intelectualmente más complejas o más desarrolladas, que si tienen, pues se les tiene que buscar un poco más para acceder a ellas, ¿no? A la hora de escucharlo y sobre todo a la hora de interpretarlo. Pero bueno, es muy importante ver cómo siempre la historia tiene algo que enseñarnos respecto a lo que hacemos o lo que nos gusta con respecto a lo que gente en el pasado ha hecho, ¿no? Y para mí fue un gran descubrimiento esto de que hubo cosas que nosotros habíamos hablado ya hace algún tiempo, ¿no? De esto de cómo pulsan las estrellas y el cielo y todo, y cómo pues desde los griegos viene haciéndose. Sí,
sí. Y bueno, luego hemos hablado, ¿no? Que hay genios que tienen estas habilidades, pues parecía matemáticas, un oído musical, ¿no? Algunos que tienen oído perfecto o hablan de las armonías. Y una de las cosas que me llamó la atención, haciendo referencia a esto, que Aristóteles decía de Pitágoras, hablando de Pitágoras, decía que era un hombre que veía lo que era invisible, ¿no? Y en particular, en el universo, en cómo se movían los planetas, en cómo sucedía en sí la vida, veía armonía y veía música, ¿no? Y él escuchaba música y decía, nosotros no lo vemos, pero Pitágoras dice que ahí está, y la verdad es que ahí está, ¿no?
Claro, es este asunto de la sinestesia. Pero bueno, pues al final es algo que se tiene que desarrollar y tiene uno que mantenerse con los oídos atentos y abiertos, ¿no? Pues yo creo que los dejamos con la última pieza, también de un disco enorme de Coltrane, el disco de A Love Supreme. Pues ha sido un gusto, como siempre. Muchas gracias.
Siempre muchas gracias en los controles técnicos. Y como siempre, César, un placer. Nos vemos el siguiente lunes.
Ojalá que sí.
Otra de nuestras citas. Que pasen excelente fin de semana. Hasta luego.
Hasta luego.
El bronceado de hoy ya concluyó. Te esperamos en nuestra próxima edición de Lunes al Sol, con buena música, arte y cultura. Somos el mejor final del inicio de semana. Hasta la próxima.